Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados. México. 2024.
La información en W.
Soy Carlos Loret de Mola. Quiero invitarles a escuchar Así las cosas.
Así las cosas con Carlos Loret de Mola.
No se lo digan a nadie, pero la radio es mi medio de comunicación favorito.
Así las cosas por W.
Ya saben cómo se pone.
Al aire.
Hola, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarles. Estamos arrancando la semana, una en punto de la tarde. Lunes 29 de enero. Ya se acabó el primer mes del año. Lunes 29 de enero del año 2024. Impresentable del Duende, ¿cómo le va?
Querido Charlie, como siempre, es un placer saludarte a ti, a mi querida Lipaz y a todo nuestro amable y fiel, súper fiel auditorio de Así las Cosas con Loreta, arrancando semana, hermano. Y sí, ya prácticamente se nos fue el primer mes del año.
Se fue y se fue rápido, impresentable. Uh-huh. ¿Qué le digo, eh?
Sí.
Se fue
sí,
a todo verdad, vapor. Sí. En un instante vamos a tener también conectándose con nosotros Areli Paz, como todos los días. Vamos de una vez a nuestros cinco temas de sobremesa, las cinco cosas que nos parecen las más importantes del día.
Uno.
¿Sabe qué se conmemoró ayer, 28 de enero? El Día Internacional de la Protección de Datos Personales. Y justo en un momento en donde el gobierno de López Obrador está metido en un escándalo por la violación de los datos personales. El viernes se reveló que se filtraron en internet los datos personales de 300 periodistas que han cubierto la conferencia mañanera del presidente López Obrador. ¿Qué es lo que pasa? Que para darles acceso a Palacio Nacional, darles sus acreditaciones, la presidencia pide datos muy puntuales de los periodistas. Estos datos permiten a los órganos de inteligencia del gobierno pues, ver quiénes están entrando, etcétera, etcétera. Y entonces se filtraron las copias de las credenciales del INE de los periodistas, sus fotografías, sus domicilios, la CURP, RFC, sus pasaportes, los correos electrónicos personales. Todo eso que había recabado el Palacio Nacional, la presidencia, que tenía que ver resguardado por proteger no solo a los periodistas, a cualquier ciudadano en la presidencia, eso terminó publicado en internet. A partir de esta revelación de datos personales, el Instituto Nacional de Transparencia, el INAI, comenzó a hacer un análisis técnico de la información, se comprometió a darle seguimiento al caso. En una carta, el INAI enfatizó que la presidencia tiene el deber de informar tanto a los titulares de los datos como al INAI mismo sobre la vulneración de seguridad a sus sistemas en un plazo de 72 horas, contando a partir de que se confirmó la filtración. Pidió a los periodistas denunciar el tratamiento indebido de sus datos personales ante el INAI. La Alianza de Medios MX advirtió que la filtración de los datos personales de periodistas representa un doble riesgo, ya que México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo y la inseguridad prevalece en el país. Se dijeron preocupados, pidieron tener lo antes posible a los responsables con la sanción que corresponda. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo un llamado a las autoridades de México a investigar la filtración y ponderar a qué riesgo están expuestos los periodistas con esto. Pedro Vaca, relator de la libertad de expresión de la comisión, escribió en su cuenta de X que el gobierno debe entrar en contacto con los afectados, investigar lo sucedido para evitar la repetición del hecho y sancionar a los responsables. El presidente no se solidarizó con los periodistas. El presidente no dijo que se sentía preocupado por la vulneración de los datos personales, direcciones, fotos de los periodistas, sino dijo que pues la víctima es su gobierno. O sea, no los periodistas. O sea, la víctima es él. Que porque quién sabe quién hizo el hackeo, que si los de Guacamaya, que si la oposición... Salió mi nombre, el de Claudio X González. O sea, no cuida los datos personales de las personas que van a la mañanera, valga la redundancia. Y ahora lo que hace es andar buscando culpables cuando el culpable es él. Vamos con Rocío Jardines, una de las colegas que cubre en la mañanera, ella es la encargada de cubrirla por parte de W Radio. ¿Cómo está, Rocío? Muy buenas tardes.
Carlos, muy buenas tardes. Pues te comento, enojo, indignación, frustración es lo que se vive en la fuente presidencial, incluso hasta temor. Y mientras tanto, pues la respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador fue deslindarle responsabilidad a su gobierno, aseverar que fue un hackeo, porque este fin de semana se hablaba de una filtración, inclusive mucho se comentaba que podría ser desde el interior de la presidencia, como se haya dado a conocer estos datos de nosotros, los que cubrimos la conferencia matutina, y que, Carlos, es información que se solicita por parte del gobierno federal para hacer nuestro trabajo. López Obrador simplemente dijo, no es una filtración, que estos datos personales de alrededor de los 300 periodistas que cubrimos la fuente presidencial se haya dado desde el gobierno. Vamos a escuchar.
Que ya hackearon las computadoras de la mañanera, ya se llevaron, sí. Ah, sí, sí fue hackeo. Fue hackeo. Todo aquí se aclara. Se llevan los datos. Gran escándalo, ¿no? No, porque nosotros tenemos que cuidar a todos los ciudadanos y a los periodistas.
Y te comento, ante esta reacción sin mayor interés del presidente, pues se le preguntó, yo le cuestioné a grito, a voz alzada, si no es algo que realmente sea preocupante para nosotros, incluso nuestras familias, también si no existe una protección por parte del gobierno federal a sus datos, a los que ellos nos han solicitado año con año. Él simplemente aseguró que esto es una cosa de los opositores para sembrar que del gobierno federal hay una persecución o censura. Así lo dijo.
Muy probable, Claudio X González, ¿sí? Y toda la red de opositores a la transformación.
¿Habrá acciones legales?
Sí. Contra quien resulte responsable. ¿Cómo se está poniendo esto? Ya ni se siente el frío.
Y del jefe del Ejecutivo Federal indicó que sería Emiliano Calderón el responsable de estrategia digital, y también el vocero Jesús Ramírez, quienes van a explicar cómo se llevó a cabo el hackeo. Esto va a ocurrir a las 5:00 p.m. con algunos organismos también del gobierno federal involucrados. Insistió que esta difusión no fue acto de la presidencia y que hace hay una inversión en ciberseguridad. Escuchemos.
No fuimos nosotros, nada más que se va a presentar la denuncia para que se haga la investigación y no quede la menor duda. Pero lo que deben de tener muy claro es que nosotros no somos fachos. O sea, nosotros no perseguimos a nadie, no censuramos a nadie, no espiamos a nadie, no compramos conciencias, no compramos lealtades, no. Ah, mantenimiento para sí, yo pensaba que decías equipos de espionaje, eso solamente lo ve inteligencia y tiene que ver con la delincuencia organizada.
Y bueno, Carlos, también le pregunté al presidente si realmente se investigó desde los primeros minutos del viernes, cuando pues nos enteramos de esta difusión de datos. Él todavía como que no tenía muy claro, Carlos. Inmediatamente el vocero de presidencia, Jesús Ramírez, explicó que la presidencia sí desde el pasado viernes comenzó con esta investigación, presentó, también dijo, una denuncia ante la Guardia Nacional, aunque después comentó que se va a hacer ante la Fiscalía General de la República. Y posteriormente tuvo una pequeña plática con los medios de comunicación, indicó que pues se va a hablar directamente con los...
Hola. Oh. Bueno, a ver si logramos restablecerla para que nos diga qué es lo que sucedía con este tema. Ay, lástima, porque iba muy bien encarrerada Rocío Jardines. A ver qué pasó con esta plática, ¿ya la tenemos? No la tenemos. Bueno, empieza mal la semana en materia de comunicaciones en este programa. Vamos a ver qué tal nos depara el resto de los días. Déjeme, por eso no quería saltar de una vez al otro tema para hasta no dejar cerrado el anterior, pero bueno, pues ya, ni habla. A ver si ya estás ahí, Rocío, perdón, se cortó. Nos decías estamos, que tuvo el Carlos. Presidente luego una plática, ¿y qué pasó?
Te decía que en esa plática se nos dijo que pues se va a hablar directamente por parte de la presidencia también del mecanismo de defensa de periodistas, activistas y defensores de derechos humanos para saber pues qué protocolo se va a activar. Se va a hablar de manera personal con las personas que pues haya sido difundida la información y también pues que este es un asunto de del exterior, que no se sabe de qué país se está investigando, fue lo que dijo Jesús Ramírez, y que de toda la base de datos, que de hecho son varios los archivos, Carlos, que no fueron abiertos todos ni difundidos todos, pero no desconocemos, Carlos, realmente cuál es la cantidad exacta de las personas que sí se haya difundido los datos. Él minimizó que se hayan dado no nada más las direcciones, sino dijo, bueno, no fueron todas las credenciales del lector, sino solamente en algunos casos nada más el RFC, el nombre, el correo electrónico y el teléfono. Entonces, dice Jesús Ramírez que lo grave fue de quienes se publicaron las credenciales del lector.
Gracias y estamos al pendiente.
Estamos pendientes. Buena tarde, Carlos.
Hasta luego. Muy buenas tardes. Y aprovechó el presidente para contradecirse, ¿no? Fíjese qué cosa tan interesante. Llevamos varios días publicando los reportajes de este serial de latinos que se llama El Clan, en donde hemos evidenciado cómo funciona la corrupción en el gobierno de López Obrador. Operada por sus hijos, los contratos les caen a los mejores amigos de sus hijos y todo esto lo sabe y lo avala el presidente. Hemos presentado grabaciones de uno de los empresarios clave de este clan, Amílcar Olán, íntimo amigo de sus hijos. El presidente sabe quién es Amílcar Olán. Pero no solo son las grabaciones, son también los documentos. O sea, el empresario dice una cosa, ¿no? No, ya me dijo Bobby, o sea, Bobby López Beltrán, el hijo de López Obrador, ya me dijo Bobby que me va a dar el negocio del balastro, que no sé qué, que no sé cuánto, para el Tren Maya, y son tantos mil metros cúbicos de piedra. Y ahí está el documento, en donde se detalla de cómo es el asunto, de cuántos cientos, miles de millones de pesos es el tema. Y así en todos, ¿no? O sea, no es solamente una grabación de un audio de un empresario que habla mucho. No, este es un empresario que habla mucho y que además hace mucho dinero porque todo lo que dice resulta que es verdad. Y eso tiene descuadrado al presidente. Lo tiene descuadrado. Y no sabe qué decir. La semana pasada aceptó que los audios eran reales, que Amílcar era el de los audios, que Amílcar es amigo de sus hijos, que a él le dicen Bobby a su hijo Gonzalo, el que aparece ahí intercediendo los contratos, que le dicen el gallo a su jefe de ayudantía, Daniel Asaf, que también aparece ahí con tráfico de influencias, y hoy que dice que es un montaje. No es un montaje, lo que pasa es que López Obrador no es capaz de aceptarlo. Ahí están las pruebas, están los audios, están los documentos. Entonces trata de los montajes de Loreda. Él mismo lo aceptó la semana pasada. Ahora sí que no me haga caso a mí, hágale caso a él mismo. Él mismo la semana pasada dijo que sí, que era real todo. No, pues, o es real o es un montaje, que no se desdiga. Y por cierto, dijo por ahí que el que coordina, Que el jefe del clan era, que yo decía que el jefe del clan era Daniel Asaf. No, déjeme se lo aclaro. No, el jefe del clan es su hijo, Andy. Andy López Beltrán. Ese es el jefe del clan. No, que quede clarísimo. No. Y el presidente lo sabe. Sabe que Andy es el que mueve el pandero del tráfico de influencias en este sexenio. Y sabe, conoce a Amílcar, pues es amigo de sus hijos, es tabasqueño, es de la misma generación. Lo conoce muy bien. Y a ese le están cayendo los contratos por las influencias de sus hijos. Y lo que yo siempre me he preguntado es si ahí se queda el dinero o Amílcar nomás les está guardando la lana a los hijos y al propio presidente. Escuche usted lo que dijo hoy López Obrador.
Vamos a pasar estos 4 meses fuertes. Vamos a seguir posiblemente, ¿no?, escuchando reportajes de Loret de Mola con mis hijos. Igual, un montaje. Un amigo de mis hijos o de uno de mis hijos tiene negocios, es proveedor y habla por teléfono en nombre de uno de mis hijos, para que le den un contrato X, uno de mis hijos. Pues mi hijo no tiene que ver absolutamente nada, nada. Además, no hay ninguna prueba. Es por eso es que desconfío de ellos, porque es la grabación. O sea, intervienen en el teléfono, entonces van a conocer un fragmento. Ya me dijo Andy, ya me dijo Bobby y Loret, saca, ¿no?, los reportajes de José Ramón, el mayor, casa en Houston, todo un escándalo, una casa rentada. Pues no son corruptos mis hijos, pero además ni una sola prueba. Y el que nada debe, nada teme, el que coordina el grupo de la ayudantía es Daniel Asaf. La conjetura de Loret de Mola es que el jefe del clan es Asaf. Yo quisiera que probaran dónde está la deshonestidad, dónde está la corrupción.
Pues están los audios y están los contratos. Porque si solo fueran los audios y no hubiera contratos, no, pues dices, no, pues este es un bocón, ¿no? No, este es un bocón, sí, porque habla muchísimo, pero todo lo que dice es cierto. Están los contratos. O sea, por eso era muy importante no solo presentar las grabaciones, presentar los documentos también. Y hay contratos, y hay cartas de intención, y se involucran militares en esto. O sea, ya lo vimos en el tema de las medicinas, cómo le caen contratos al clan por venta de medicinas. Ya vimos cómo hace negocio con el Tren Maya. Y hoy, no se los quiero dar a desear, pero hoy en la noche, el nuevo episodio del clan relata pues un capítulo muy oscuro, muy, muy oscuro, de algo que pasó allá dentro del clan y cómo terminó salpicando un negocio multimillonario, el más grandote de los que hemos presentado hasta ahora. Empezamos presentando uno de medicinas de 300 millones. Ahí nos pasamos a uno de Tren Maya de 2,000 millones. Ya verá el de hoy en la noche. Vamos al siguiente tema de sobremesa.
2.
Ya lo había adelantado, Xochitl Gálvez va a tener su mañanera. Le llama la conferencia de la verdad. Verónica Méndez, cuéntanos.
Se estrenó hace unos instantes, Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Son unos ineptos, por eso le echan la culpa a la oposición de todo. Es lo que sentenció Xochitl Gálvez hace unos instantes en lo que se llama su conferencia de la verdad. Dijo que el presidente López Obrador es el responsable de la violencia que vive el país y que también debe responder por el hackeo a los datos sensibles de la fuente presidencial. Consideró que han disminuido los recursos para la ciberseguridad por su mal llamada austeridad, dijo, no se han protegido las bases de los datos gubernamentales y se preguntó si hackearon al ejército, ¿qué se puede esperar del resto de su administración? Vamos a escuchar a Xochitl Gálvez.
Entonces, es su culpa, es la culpa de ellos que dejen de responsabilizar a otros mexicanos de su ineptitud, de su incapacidad. ¿Cómo si hay dinero para la corrupción de los López y no hay dinero para los Sofas?
Carlos, sobre las encuestas que la colocaron a 16 puntos de su contrincante Claudia Sheinbaum, la aspirante presidencial opositora se dijo gustosa de ir avanzando y aseguró que conforme se acerque la contienda se va a ir cerrando, pero también dijo que está clara que va a crecer la embestida del gobierno federal en su contra. Le advirtió al presidente López Obrador que ella no le tiene miedo. Escuchemos.
Reflejar en las encuestas públicas. 6 puntos arriba es una buena noticia y a mí lo que me refleja es un crecimiento positivo. Se los he dicho, esto se va a cerrar y a medida que se cierre, este gobierno se va a radicalizar. Así es que estoy lista para lo que venga y le vuelvo a decir al presidente, pues no le tengo miedo.
Vestida de rosa y prácticamente con casa llena, buena concurrencia en esta conferencia, en esta primer conferencia sobre la repartición de las candidaturas plurinominales en las que pues aparecen los dirigentes partidistas en primer lugar, dijo e insistió en que ella no hizo esas listas, que respeta y le parecen muy buenos algunos cuadros como Malio Fabio Beltrones. Fíjate, dijo que pues es un hombre que conoce el trabajo parlamentario, que conoce la administración pública, porque aseguró que por lo menos a lo que ella le tocó en el Senado, todo este sexenio ha sido de puras ocurrencias y de puras ignorancias legislativas. También sentenció que las verdaderas mañaneras, que no se va a pelear con el presidente López Obrador por quienes dan las mañaneras y a qué horas, dijo que las verdaderas mañaneras son los millones de mujeres que se levantan temprano a trabajar, a cuidar a sus hijos y a enfrentar todos los días a un México violento, y le recetó al presidente López Obrador diciéndole, sí, él se levanta muy temprano, es uno de los hombres que conozco que se levantan temprano, él es mañanero, pero para fregar a México, a periodistas y a quien se le ponga enfrente. Así esta primer conferencia de Xochitl Gálvez, Carlos.
Muy bien, estamos atentos y muchísimas gracias.
Buenas tardes.
Hasta luego, muy buenas tardes. Fíjese que hoy salieron dos encuestas que tienen que ver con la sucesión presidencial y que han despertado muchísimo debate. Ya escuchábamos hace un instante lo que había dicho Xochitl Gálvez. A ver, las encuestas están siendo objeto de mucho debate y de mucha descalificación por un lado y de mucho presumir por el otro. Salen dos encuestas muy conocidas. La encuesta de El Financiero, que publica Alejandro Moreno, que es un encuestador considerado muy serio, que en la elección del 2018, la de López Obrador, acertó perfectamente bien a cómo quedaría la elección, esa del 2018. Y la de Encol, con el periódico El País, y que se publica también aquí en W Radio, en el noticiario de las mañanas con Gabriela Barkentin y Javier Risco. A ver, ¿cómo está la cosa? ¿Qué es lo que dicen estos números? De acuerdo con El Financiero, es una encuesta telefónica, y dice que la preferencia efectiva sería 53 puntos a favor de Claudia Sheinbaum, 36 Xochitl y 11 Álvarez Maínez, de MC. Ellos cabecean y dice, o sea, si el título de la encuesta es Xochitl Gálvez, acorta la distancia, porque ya nada más son 16 puntos, antes eran 20 puntos en esta misma encuesta. Y a mí me llama muchísimo la atención lo que trae Movimiento Ciudadano, porque pues según esta encuesta, Samuel García tenía 7 y ahorita Álvarez Maínez tiene 11. ¿No? Fíjese qué interesante cosa. Porque uno pensaría que la campaña de Álvarez Maínez ni de cerca ha aprendido lo que la campaña de Samuel. Entonces, pues, este tema ha generado muchísima polémica y muchísimo debate en redes sociales, de decir, ¿de dónde salen esos 11 de Movimiento Ciudadano, etcétera, etcétera? Y otra de las cosas que se ha cuestionado al Financiero es, y en general a la mayoría de las encuestadoras, es lo que pasó en la elección del Estado de México, que es la más reciente que ha habido, en donde la diferencia fue de 8 puntos a favor de Morena, pero El Financiero, por ejemplo, la traía, su última encuesta daba 14 puntos de ventaja a Morena sobre la oposición, resultaron ser 8. La de Encol, que también ha sido muy mencionado este dato hoy, la de Encol, la del Estado de México, trajo 16 puntos de ventaja a Morena sobre la oposición y resultó ser la mitad. Pero bueno, le digo, la del Financiero está 53, 36, 11, ¿no? Sheinbaum, Xochitl, Maínez. La de Encol, la preferencia efectiva sería 64, 32, 4. Aquí, por ejemplo, al contrario, MC se desplomó de 17 a 4. De Samuel a Maínez, de 17 a 4. Y más o menos esos puntos que se cayó Samuel se los repartieron igual Claudia Sheinbaum y Xochitl Gálvez, según esta encuesta, comparándole de diciembre con enero. Pero fíjese usted cómo está la cosa. Según la encuesta de Encol, la diferencia a favor de Claudia Sheinbaum es de 30 puntos porcentuales. Y según la del Financiero, es de 16. O sea, es muchísima diferencia, ¿no? Es muchísima diferencia entre una y otra encuesta. Perdón. También es bastante diferencia entre Claudia Sheinbaum y Xochitl Gálvez, pero uno trae a MC en 11 y el otro en 3. O sea, uno trae MC en 3 y el otro en más del triple, casi el cuádruple. Yo creo que este tipo de disonancias, ¿no?, son las que han despertado pues muchísima polémica y muchísimo debate sobre qué realmente están diciendo las encuestas y por qué los resultados son tan disímbolos. A ver, le digo, las dos que salieron hoy, una dice que Claudia Sheinbaum va 30 puntos arriba y la otra 16. Y también pues, los resultados de la elección en el Estado de México y cómo fallaron las encuestas, prácticamente todas, sobreestimaron a Morena, están generando mucha polémica. Bueno, ahí le pongo las dos encuestas que salieron el día de hoy. A través de redes sociales renunció a Morena el ex senador Alejandro Rojas Díaz Durán, muy cercano a Monreal. Dijo que él no quiere ser cómplice del segundo piso de la transformación con la continuidad que ha trazado López Obrador en la figura de Claudia Sheinbaum. Escuche cómo lo dijo el ex morenista, el ex senador morenista Alejandro Rojas Díaz Durán.
El presidente Andrés Manuel López Obrador, la doctora Claudia Sheinbaum y Morena insisten en seguir desviando los principios, los compromisos y las promesas contenidas en el proyecto de nación que juramos cumplirle al pueblo de México en las elecciones del 2018. Hoy se siente traicionado, decepcionado y engañado porque la Cuarta Transformación está desviando a México hacia un régimen autoritario, antidemocrático y militarista.
Bueno, pues ahí tiene usted lo que dice Alejandro Rojas Díaz Durán. Por cierto, Ricardo Monreal declaró que va a ser una temporada de muchos ataques contra el gobierno, pero que el gobierno no debe de responder a estos ataques de la misma forma.
Nuestra sugerencia a los militantes y simpatizantes de Morena es no responder con la misma virulencia con la que se está atacando al presidente de la República o a nuestra alternativa política. Creo que México merece que la opción que se prefiera siga siendo una alternativa de paz, de tranquilidad.
Un dato extra sobre las encuestas, porque le dije que la del. El dato de la del financiero, que era una encuesta telefónica de 1,000 personas, y se me había olvidado decirle que la de Encol es mitad telefónica y mitad presencial, ¿no? Para que sepamos. La diferencia, le digo, pues sale 30 y 16. Ahora, se supone que los encuestadores tratan de reflejar el resultado tal cual. Usen la metodología que usen, pues ponderan de tal suerte que pues, se acerquen. O sea, ¿de qué viven los encuestadores? De atinarle, pues, ¿no? De que se acerque a la realidad. Sobre todo, pues, cuando tienes una encuesta ya, no sé, una semana antes de la elección, pues si resulta que no se pareció a lo que sucedió en la elección, pues ahí es donde los encuestadores pagan, ¿no? En términos de. A los encuestadores, digamos que pagan en términos de fama pública, ¿no? Bueno, no es de que paguen dinero, ¿no? Los encuestadores pagan un costo de credibilidad si sus resultados no se acercan a lo que terminó sucediendo en la elección. Bueno, regreso al asunto electoral. Oiga, dígame si no le caerían bien cientos. ¡Duende! Dígame, por favor. Si no le caerían bien a usted 150 millones de pesos, yo se los doy a crédito, ¿no?
¡Ah, qué chula!
Usted de esos 150 me regresa 30, me paga 30 y ya no se preocupe de lo demás. Dígame
firmo?
Si no le caería
firmo?
Bien este trato. No.
Hermano, por favor, ¿dónde firmo? ¿Dónde firmo? Porque hay alguien que lo firmó, ¿eh?
Ahí va la explicación, ahí va la explicación. Fíjese usted, en este gobierno donde se supone que ya se acabaron los privilegios, Epigmenio Ibarra, productor de telenovelas, empresario de la producción televisiva y propagandista estrella, cuatacho, amigazo de López Obrador, tiene privilegios. El SAT le ha perdonado como 14 millones de pesos en multas fiscales, en pagos de impuestos, ¿no? Privilegio uno. Pero el privilegio grandote es que en medio de la pandemia, cuando todos los empresarios del país estaban sufriendo y López Obrador decía, no vamos a apoyar a las empresas, hubo una empresa a la que sí apoyaron, la de Pigmenio Ibarra. Y le dieron, en medio de la pandemia, 150 millones de pesos. Supone que era un crédito de Bancomex, o sea, un banco del gobierno, un banco de la banca de desarrollo. Cuando sacamos esto en Latinus hace 3 años, pues fue un escándalo. Porque en medio de la pandemia, cuando el gobierno no apoyaba a nadie, pues sí estaba apoyando al propagandista estrella de López Obrador. Causó una gran indignación. Pero la cosa se puso mejor y el viernes sacamos otro reportaje actualizando cómo iba ese tema. Resulta que Epigmenio Ibarra tenía que pagar su crédito en este 2024, acabarlo de pagar. ¿Cuánto cree que pagó? El 20%, nada más. Y entonces le extendieron el plazo. ¿Sabes qué? No me lo pagas este año, págame en el 2027. Y las últimas 10 mensualidades, no me las pagues, también ahí me las pagas luego en el 2027. 10 mensualidades. O sea, le dieron un crédito que no le están cobrando. Así de sencillo. Al productor de telenovelas, que es el propagandista favorito de López Obrador. Súper vocal, súper virulento. 5 veces ya le suavizaron el crédito. Y entonces, pues ya se imaginará la que se armó en redes sociales con esta revelación. Uno de los intercambios más interesantes fue que Epigmenio Ibarra no negó ninguno de los datos de este reportaje. No negó que recibió un crédito en medio de la pandemia cuando nadie más lo recibía. No negó que el gobierno le dio 150 millones de pesos. No negó que ese crédito se tenía que pagar este año y este año ha pagado solo el 20%. No negó que le pospusieron el pago hasta el 2027. No negó que no le cobraron las últimas 10 mensualidades. No negó nada. ¿Qué dijo? Que era víctima de una campaña de desprestigio. Entonces salta el expresidente Felipe Calderón y le pone en Twitter, en X, antes Twitter. Le han perdonado una deuda millonaria, además de impuestos que no paga. Solo se ha dedicado a hacer series idealizando a narcos y al gobierno, en especial a ya sabes quién. Y entonces contesta Pigmenio Ibarra. Me honra que Felipe Calderón, el hombre que se robó la presidencia, que traicionó a la patria y por órdenes de Washington nos impuso la guerra, el cómplice de García Luna, el genocida, se sume a la campaña de calumnias en mi contra. No he de soltarlo hasta que pague por sus crímenes.
Oye, hermano, perdón que te interrumpa. Es que ya no aguantaba. Es una chunga esto, hermano. O sea, siempre viene la clásica, es una campaña de desprestigio en mi contra. Esa no falla, no falla. Oiga, esas son calumnias.
¿Le dieron los 150 millones o no se los dieron?
Claro que se los dieron, por supuesto.
¿No pagó o sí pagó?
Pues no pagó, Charlie, claro que no pagó.
¿Le condonaron, le pospusieron 10, no le han cobrado 10 mensualidades? ¿O sí se las cobraron?
Pues no se las cobraron y hasta el 2027. Ay, ya, ¿sabes qué, hermano? Esto es risible. Ya cae en la mentada esto, porque es como el esposo infiel, ¿no?
Ah. ¡Me engañaste, Luis! ¡Me engañaste!
No. Para nada, Mariana, para nada. Es una campaña de desprestigio en mi contra. Mira, la mujer que está en el hotel conmigo es una amiga nada más. Y mira, los besos en la camisa, pues me los puso la recamarera porque me quiere desprestigiar contigo. ¿De verdad, Charlie? ¿O el ladrón que agarran?
Aquí con la novedad de que, pues sí, agarramos al sujeto, ¿verdad? En posesión de $4,000, un arma de fuego y también la bolsa de la señorita.
No, para nada, Validor, para nada. O sea, mira, esta es una campaña de desprestigio en mi contra. Mira, los dólares los recogí porque se le cayeron a la señorita. La bolsa, pues, la agarré porque se las iba a guardar. Y la pistola, pues, es para cuidarla de que no la vayan a asaltar.
No, Charlie, es que de verdad, hermano, esto es... Qué ridículo. Esto es...
Tienes
razón. Es una ridiculez. Hermano, es que, a ver, déjame nada más comentarte algo. Siempre aplican la misma, mi Charlie. Es una campaña de calumnias en mi contra. Esto es para desprestigiarme. Pero ¿sabes qué? Nunca, nunca niegan los hechos. Nunca desmienten. Nunca. Eso es lo curioso. O sea, no puede ser posible. Siempre dicen que están desprestigiándonos, que... Pero a ver, dime si han desmentido un renglón de los reportajes. Dime si han presentado pruebas de lo contrario a lo que se exhibe. Que son unos ratas trinqueteros que hacen negocios, que hacen corrupción más que antes. Dime, dime qué se ha presentado. Porque acá están los documentos y los videos, ¿eh? Pero del otro lado, y en este caso de Pigmenio Charlie... Del otro lado, ¿qué? ¿No están ahí los documentos que le perdonan la deuda? ¿Que le condonan 10 mensualidades? ¿Que el asunto lo mandan hasta 2027, cuando ya ni va a ser el presidente López Obrador? Perdón, hermano, pero es una mentada de madre, y lo digo con todas sus letras. Perdón, Charlie. Esto que digan que son campañas de desprestigio en su contra, cuando nunca pueden negar una sola coma, un solo punto.
Vamos a hacer una pausa, querido duende, y tenemos más de sobremesa después y todo. El...
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas.
3.
Vamos a rebotar con Valeria Moy. Valeria Moy encabeza el IMCO y es comentarista financiera de este programa. Los datos que presentaron sobre el Tren Maya el día de hoy. Porque fíjese que dicen que el Tren Maya, que pues ya ve que ha fallado, se ha cancelado, ha habido esperas de 4-6 horas en alguna ocasión. Al día siguiente que lo inauguraron se canceló, a los 4 días tuvieron que suspender el servicio el resto del año. Hay retrasos constantes, etcétera, etcétera. Pero los datos oficiales es que trae una ocupación del 72%. O sea, digamos, en números cerrados, de cada 4 asientos uno está vacío, ¿no? Entre más o menos así. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Yo no sé si es una buena o mala ocupación eso para un proyecto que va arrancando. Acaba de ser temporada alta de turismo, ha tenido toda la atención mediática. Yo la verdad me imaginé que iba a estar abarrotado el Tren Maya. O sea, que iba a haber filas para subirse al Tren Maya. Y resulta que estaba vacío. O sea, las veces que nosotros hemos mandado reporteros, no hay 70% de ocupación. Soy máximo 30% de ocupación, 40% de ocupación. Pero bueno, el dato oficial es 70%, 72% de ocupación. Que es bastante más que Mexicana de Aviación, ¿no? Porque la aerolínea y el gobierno, que han habido vuelos de una persona. Varios vuelos en donde solo ha habido un pasajero. Imagínense el ridículo. O el AIFA, ¿no? Que tampoco tiene casi vuelos. O la farmacia del bienestar, la mega farmacia, que surte 5 recetas al día. O sea, el doctor Simi en el sucursal más chiquita en 15 minutos le da la vuelta, ¿no? O sea, ¿qué le quiero decir con esto? O sea, todos estos megaproyectos de López Obrador, cuando llegan a la mañanera y presentan los datos oficiales, han sido un ridículo, un fracaso. O sea, 5 recetas al día la mega farmacia, datos oficiales. En Mexicana de Aviación, varios vuelos de un solo pasajero. Y cuando les va bien, van llenos a la mitad de los vuelos. Cuando les va bien. El AIFA, cada vez con menos aviones. Un pueblo fantasma. Cuando uno lo ve frente a eso, pues dices, bueno, pues 70% de ocupación en el Tren Maya no está tan mal. Pero no sé, Valeria Moy sabe más de esto. Valeria, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
Hola Carlos, muy buenas tardes. Un tema recurrente en la agenda económica de México es esta división que solemos ver económicamente entre los estados del centro y del norte del país y los estados del sur. Y para eso normalmente tenemos que usar cifras de crecimiento económico. Si usamos el dato del PIB de los estados, nos tardamos un montón de tiempo, Carlos. Apenas tenemos el dato de 2022 y te imaginarás que no se pueden tomar decisiones con tanto rezago. Así que hay un indicador que se llama el ITAE, el indicador trimestral de la actividad económica a nivel estatal, que tiene un poquito más de oportunidad. No es lo más oportuno, apenas nos acaba de dar el INEGI el dato del tercer trimestre de 2023, pero es mucho mejor eso que esperarnos otro año a ver cómo le fue a los estados. Tenemos el dato de crecimiento económico del tercer trimestre del año pasado, Y con esto ya podemos ver qué estados crecieron más, qué estados crecieron menos o incluso decrecieron. Van los estados que crecieron más, Carlos. Quintana Roo, meramente un estado turístico con un crecimiento importante en ese sentido. Quintana Roo creció en su comparación anual, es decir, tercer trimestre de 2023 contra tercer trimestre de 2022, creció 17.1%, seguido de San Luis Potosí y después por Oaxaca con un crecimiento de 8%. Llaman la atención, Carlos, estados que decrecieron, es decir, se hicieron más pequeños económicamente. Ahí están Baja California Sur, sorprendió Baja California Sur a la baja, Nayarit, Tamaulipas y Zacatecas. Zacatecas, pues, arrollado por la inseguridad. Entonces, estamos viendo ese doble panorama, estados que crecieron a un ritmo muy importante y estados que no solo, no es que hayan crecido poquito, sino que decrecieron, se hicieron más pequeños económicamente hablando. Y mañana, Carlos, vamos a tener el dato oportuno del PIB, la primera estimación del PIB. Así que estamos muy atentos a ese dato y el peso mexicano también está muy atento a ese dato. Y quizás eso tenga que ver en la cotización del peso mexicano, que pues se ha depreciado durante el día 17.22, es decir, 17 pesos con 22 centavos por dólar, una depreciación que puede ser importante, sobre todo los niveles que habíamos tenido de apreciación en las últimas semanas o en los últimos meses. Eso es todo por hoy, Carlos.
Bueno, muchas gracias a Valeria Moy. Perdón, creí que teníamos a Valeria en vivo. Había grabado su comentario porque iba a tener un problema de conexión y yo creí que estaba en vivo y por eso me atreví a preguntarle. Pero bueno, cuando la tengamos en vivo, le voy a preguntar estos datos sobre el Tren Maya. Que por cierto, goteras en el Tren Maya, duende, ¿no?
Así es, querido Charlie. Se hizo viral este fin de semana en las redes sociales un video en donde se ve la estación Tella del Tren Maya, apenas inaugurada en diciembre pasado, pues prácticamente inundada, con muchísimas goteras, todo encharcado. Se ve a la gente ahí de limpieza tratando con varios jaladores de sacar el agua.
No, ¿sí? No es un encharcamiento.
Sino es estaban probando
una recreación de los cenotes mayas que forman parte de los atractivos turísticos de la península.
¡Ah, qué chulada! Sí, sí, perdón.
O corrijo, sea, no le llame, o sea, si usted ve pedazo del Tren Maya que está en escombros, no son escombros. Sí, es, no. Son ruinas, sí, ¿no? Sí, sí. Son de vestigios, sí, arqueológicos para los siglos por venir, ¿no?
Sí.
O sea, cuando el Tren Maya no funciona, no es que no funcione, lo que pasa es que está haciendo paradas para la admiración de la selva maya. ¡Oye, que va el Tren Maya muy lento! No es que va lento. Es que está recreando las caminatas de los mayas por estas calzadas blancas que unían unas zonas, unos poblados con otros poblados, Sacbés, legendarios, recreando la velocidad del tuk-tuk, ¿no? La historia del Enequén, los burros se llevaban, los carros, eso es. O sea, no es que nos sirva, o sea.
Sí, no,
más
no, de hecho,
más se ha detenido la civilización maya que las 6 horas del tren. ¿No?
¡Ah! ¿Qué? Paténtala ya, o sea, no que... Sí, no se paró el tren, no. Es para que aprovechen en ese momento la oportunidad de una fotografía que no salga en movimiento, que no vayas a quedar mal la foto. No. Claro, una fotografía bien fija, foto fija. No, además... No, perdón, Charly,
no les digan goteras.
No fueron encharcamientos en la estación Tella del tren. No, fue, estaban probando, me parece, el sistema de drenaje.
Claro.
Estaban revisando que todo.
Oye, Arely Paz, tú estuviste en la Feria Internacional de Turismo y, bueno, hablaban del Tren Maya como si fuera la octava maravilla, ¿no?
Pues sí, Carlos, es el pabellón más visitado de América Latina y casi del mundo, pero la realidad es que parte importante de este pabellón y la mitad del pabellón era el Tren Maya y la explicación del Tren Maya. Entonces me senté para platicar justamente con los proveedores de turismo del Tren Maya y con aquellos interesados de otros países, y bueno, pues les decían que el tren ya tenía 26 estaciones, que solamente que han ido probando poco a poco las estaciones, pero que el 29 de febrero ya estará completo, que cuide el ambiente, que no dañó cenotes, que es parte de lo que dice la oposición. Tienen este discurso político. Además, me llamó la atención, Carlos, que esta vez, por primera vez en una feria de turismo en donde está la iniciativa privada, los ministerios de Secretaría de Turismo, pues estaba el logo de la Sedena y de la Marina, que se construyó en menos de 3 años, que hay una reserva, que hay que reservar, eso sí le decían a la gente, usted tiene que comenzar la reservación porque está lleno, se pelean los lugares y hay costos mucho más baratos. A mí me parece lamentable que hagan eso porque le están mintiendo a la gente del turismo y del turismo en el mundo. Es la presencia de México en el mundo.
Oye, con la buena, con la buena fama mintiendo que tiene nuestro turismo y lo importante que es para nosotros económicamente, ¿no? Que no engañen a la gente, ¿no?
Y además estaban junto a Quintana Roo, junto a otros estados que abren la puerta al turismo y que sí tienen oportunidades turísticas para desarrollar y para ofrecer. Pero el Tren Maya, pues la verdad deja mucho que desear, bueno, y lo que hicieron era mentir a los proveedores de turismo.
Qué cosa. Gracias, Arely Paz, que fue a esta Feria Internacional de Turismo en Portugal, ¿verdad, Arely?
No, en Madrid. No,
en Madrid. En Madrid. En Madrid, perdón, en Madrid. Bueno, ya tenemos la llamada de Valeria Moy. Escuchamos hace un ratito su comentario sobre el Producto Interno Bruto a nivel estatal, que había subido, que había bajado, pero teníamos pendiente preguntarle a Valeria. A ver, la megafarmacia son 5 recetas al día. Mexicana Aviación tiene vuelos de una persona. El AIFA casi no tiene aviones, pero dicen que el Tren Maya trae una ocupación del 72%. ¿Esto es bueno? ¿Es malo? ¿Cómo lo ves, Valeria?
Hola, Carlos. Qué malo eres, ahora sí me hiciste reír, déjame, o sea, yo no sé si es el 72%, el 75%, pero es un tren que simplemente suena muy difícil, Carlos, aún con ocupaciones del 100%, para que sea rentable. Hay que recordar que ese tren está costando 3.2 veces por arriba de lo presupuestado. O sea, se presupuestó en algo que hoy no tiene nada que ver. Se presupuestó, por ejemplo, en 156 mil millones de pesos, nada más para que tengamos un monto de referencia, y ya va por arriba de los 515 mil millones de pesos y no se ha terminado. Entonces, hay análisis de rentabilidad que hay que decir que no hay, Carlos, porque ese decreto del presidente López Obrador sigue vigente, entonces no tenemos ningún análisis de rentabilidad, pues con este costo, pues es mucho más difícil que el tren sea rentable, ¿no? O sea, yo entiendo además que pues están todos los temas medioambientales, un montón de temas de infraestructura, pero financieramente, Carlos, me parece que es una de las peores inversiones que pudo haber hecho en este momento el país, pues en una obra que pues no suena a que vaya a ser demasiado ni rentable, olvídate económicamente, socialmente, Carlos. Entonces yo, mira, más allá de la ocupación, que sí, sería un tema importante de revisar para hacer análisis de rentabilidad, pero Carlos, más allá de eso, pues no tenemos ningún dato porque no hay ninguna claridad ni transparencia en la información.
Muchísimas gracias, Valeria, gusto saludarte.
Muchas gracias a ti, Carlos, hasta luego.
Hasta luego, Valeria Moy, encabeza el IMCO y es comentarista financiera de este programa. Vamos al siguiente tema de sobremesa.
4.
Bueno, en Estados Unidos ya la competencia entre Biden y Trump es a ver quién cierra primero la frontera con México. Qué peligroso eso, qué peligroso. Trump ya había dicho que iba a ser dictador por un día en el momento que ganara y que lo que iba a hacer en ese día era cerrar la frontera con México. Y esto pues se ha vuelto una papa caliente para el presidente Joe Biden porque en diciembre se rompió el récord de migración sin papeles hacia los Estados Unidos. Y ante eso llegó a un acuerdo de demócratas y republicanos en el Congreso, un acuerdo migratorio, pero resulta que conforme se fue calentando la contienda presidencial, los republicanos empezaron a bajar del acuerdo y hoy está presionando Biden para que firmen ese acuerdo en el Congreso y le digan, si ustedes me lo firman, al día siguiente cierro la frontera. O sea, ya es una competencia Biden-Trump a ver quién cierra primero la frontera con México. López Obrador ha minimizado esto. Dice que es pura demagogia de campaña. Yo no sé si se está equivocando el presidente al minimizar. Imagínese que cierren la frontera. Escúchese lo que dice López Obrador.
Es muy demagógica la postura. Vamos a cerrar las fronteras. Sí, por ejemplo, lo respeto mucho al presidente Biden, se ha portado muy bien. Antes también lo hizo el presidente Trump, fue muy respetuoso de nosotros. Entendemos las circunstancias, pero imagínense cerrar la frontera. con un poco de luz en la frente, no se podría pensar que esa es una solución.
Ahí tiene usted lo que dice el presidente López Obrador y minimizó estas advertencias.
Eso no es serio, con todo respeto. ¿Cómo vamos a resolver los problemas de migración con muros? ¿Cómo vamos a resolver los problemas de migración cerrando la frontera? Bueno, ¿por qué estas propuestas? Porque hay elecciones. Ya una vez que pasan las elecciones, ya, es otra la agenda.
No más que uno es presidente, o sea, Biden es presidente, o sea, y Biden está diciendo, yo como presidente lo haría de inmediato. Entonces, vamos a ver qué termina sucediendo. Por cierto, hoy tuvimos otro, tuvimos un déjà vu en la mañanera. Jorge Ramos, el periodista de Univisión, cuestionando a López Obrador sobre las cifras de muertos. Con la misma pregunta que Jorge Ramos ha llevado ya 2-3 veces a la mañanera, que es, su sexenio ha roto los récords como el sexenio con más ejecuciones, con más asesinatos en la historia de México. Y el déjà vu es López Obrador diciendo el mismo cuento, contestando con el mismo cuento. No, que yo tengo otros datos. Y Jorge Ramos diciendo, oiga, pero presidente, estos son sus datos. Si usted suma todos los muertos del sexenio, sí, pero no te das cuenta que estamos atacando las causas. Déjà vu. O sea, avanzó el sexenio. López Obrador siguió rompiendo su récord de muertes. Jorge Ramos siguió yendo a la mañanera a decirle, este es el sexenio más violento de la historia. Y López Obrador siguió tapándose los ojos. Vamos a escuchar parte de lo que dijo sobre inseguridad hoy López Obrador.
Yo tengo pues una visión distinta y tengo otros datos, te los voy a mostrar de manera distinta. Es la visión de nuestros opositores. No, es un país pacífico, fíjate.
Tan pacífico que la Embajada de Estados Unidos en México ya pidió a sus ciudadanos que no viajen a Taxco, Guerrero. Puso nivel de alerta 4, que es la máxima que tienen. Tan pacífico que fueron localizados restos humanos en un puente de Tuxpan, Veracruz, 3 cuerpos desmembrados en bolsas negras dentro de un coche. ¿Pero qué dice López Obrador? Que se muere más gente de infartos que de homicidios en México. Me asombra, pero pues es la realidad. Último de sobremesa.
5.
Ya es contigo, mi querido Beto Lati, adelante.
Querido Carlos, buenas tardes. Y ya puestos a eso, y era una nota para después, pues tan pacífico que Rodolfo Pizarro, el futbolista mexicano, claro, que juega para el AEK de Atenas, pues se ha encontrado con que a su tía la asesinaron en Ciudad Madero, Tamaulipas. En la casa en la que se dio esta situación, estaba su madre, que fue herida de bala, logró escapar. Lo mismo su tío, logró escapar. Están afortunadamente estabilizados. Ya Rodolfo Pizarro colocó en sus redes, pues, el dolor, con la foto de su tía explicando que sí, es la persona que murió, y esperar a ver si avanza algo. La investigación en el haber eterno, ¿no? Rodolfo Pizarro con esta situación tan dolorosa que ha vivido el futbolista mexicano, ex de Chivas, ex de Pachuca, ex de Rayados, ahora con el AEK de Atenas, Rodolfo Pizarro. Pero creo, Carlos, cambiando de tema y pasando evidentemente un tenor completamente diferente en la información en esta sobremesa, ya se definió el Super Bowl 58 a disputarse en Las Vegas en un par de semanas. El Super Bowl lo van a jugar los Kansas City Chiefs, los jefes de Kansas de Mahomes, que dieron ayer un partidazo frente a los Cuervos de Baltimore. Un partido en el que de entrada Baltimore parecía poder competir y de a poco se fue apagando. Lamar Jackson, su espectacular mariscal de campo que corre y pase, que además tuvo la muy extraña situación de ser autorreceptor de su pase, porque lanzó, lo desviaron y él mismo lo atrapó. Sí, sí, sí. Hay un precedente para los que lo buscaban. Steve Young alguna vez lo consiguió. Lamar Jackson no fue el de la temporada regular y los Chiefs, con mucha autoridad y con un soberbio Mahomes y con un soberbio Kelce, se imponen. Por supuesto, los reflectores atrapados por Taylor Swift y por la noticia de que Taylor Swift tiene un concierto en Tokio la noche previa al Super Bowl. Pero dada la diferencia horaria, ya incluso dicen que es un hecho que va a estar Taylor Swift ahí presente en el Super Bowl. Tú entiendes que para la NFL, con todo y que es el día de mayor audiencia televisiva del año, pues no está de más sumar lo que representa el fenómeno Taylor Swift.
Hombre.
Tan mediática, tan influyente que algunos dicen, y si la colocamos como vicepresidenta de Joe Biden, evidentemente ella no tiene ninguna intención política, que se sepa, ¿no? Pero es un poderío muy fuerte el que tiene la imagen y la marca de Taylor Swift, y aparece ahí ayer en la premiación como campeones de la conferencia americana, del lado de Travis Kelce, que dio un partidazo, por cierto, ¿eh? Dio un juego y ya va rompiendo récords de mayor cantidad de recepciones en postemporada. A esa dimensión está este jugador de los Kansas City Chiefs, que es curioso, Carlos, poco se dice ahora. En sus inicios hubo un reality show que se llamaba Ligándose a Kelce o Atrapando a Kelce, en el que iban apareciendo chicas de todo Estados Unidos para ver pues cuál le gustaba a él. Hoy suena muy machista, evidentemente, porque lo es. Y decían, esta no me gustó, esta sí me gustó. Iban avanzando rondas y terminó siendo pareja de una chica de este reality show. Es un reality que él mismo dice que pues no está muy orgulloso de lo que hizo, y que a la fecha los Chiefs tienen una jugada en la que se ríen de ese reality porque se llamaba Catching Kelce. Entonces, pues atrapando a Kelce, ¿no? Evidentemente, es parte del pasado de este jugador que, en cuanto al parrillado, es espectacular. Del otro lado, los 49ers dieron una voltereta tremenda frente a los Detroit Lions, frente a los Leones. El primer cuarto y el segundo de los Leones fue perfecto. Eminem vociferaba, es gran aficionado el rapero a los Detroit Lions, pero en la segunda mitad todo se fue derrumbando. Lo ambicioso que fue su entrenador en jefe, queriendo ir por 7 puntos cuando tenía 3 asegurados empezando la segunda mitad, fue un determinante, y de pronto todo salió para San Francisco, incluido un fumble en la yarda, no uno, en la yarda .5, cuando estaba por anotar el equipo de Detroit, 7 puntos que hubieran sido medulares para consumar la victoria, y se impone San Francisco 34-31, Purdy de manera catedrática, los que dicen que no está a esta altura, sí lo está, el otro ahora llamado Mr. Irrelevant, el señor irrelevante, pues por haber sido el último elegido en el draft. McCaffrey es de lo mejor que se puede encontrar en años y años y años corriendo en la NFL, y San Francisco va al Super Bowl, reeditan el Super Bowl jugado en Miami a inicios de 2020, por entonces se impuso Kansas City Chiefs con Mahomes a los 49ers, que en aquella época tenían a Garoppolo como mariscal de campo, ahora van con Purdy. Un gran partido el que tendremos en Las Vegas en este Super Bowl, querido Carlos.
Sin duda alguna. Gracias, Beto Lati, un abrazo.
Ahora continuamos, saludos.
Hasta luego, 2:03 p.m.
Navega con nosotros en www.carlosloret.com
y wradio.com.mx.
Ha habido mucha polémica últimamente por el tema, por el caso Colosio. Pues existe, digamos, esta sospecha de que el gobierno de López Obrador lo quiere reabrir para usarlo como una herramienta electoral. La Fiscalía General de la República quiso hacerlo, lo terminó bateando un juez, y acaba de declarar Luis Donaldo Colosio Riojas, el hijo de Luis Donaldo Colosio Murrietas, el asesinado candidato presidencial del PRI en 1994, que le pide al presidente López Obrador que le otorgue el perdón a Mario Aburto, el hombre que está en la cárcel acusado de ser el único asesino de su papá. Y está pidiendo Luis Donaldo Colosio que le otorguen el indulto, que lo perdonen. 2:11 p.m, vamos a enlazarnos rápido. También hay información de última hora en Morelos. Luis Alberto Beltrán, adelante.
Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. La coalición Juntos Haremos Historia prácticamente ya se rompió en Morelos. Hoy el Partido del Trabajo anunció que irá solo en la elección del próximo junio en las 36 alcaldías de esta entidad y también en las 12 diputaciones locales que estarán en juego. Esto ante la imposición que pretendía hacer Ulises Bravo, el hermano del gobernador, actualmente delegado en funciones de presidente del partido Morena. Fue la dirigente del Partido del Trabajo, Tania Valentina, quien dijo así que rompían precisamente esta coalición en lo local. Escuchemos.
Yo no quisiera atacar un partido que es hermano, la verdad, pero creo que ha habido un grave error cuando tú le das la fuerza al hermano de un gobernador que ha sido el gobernador, el peor gobernador en la historia de Morelos.
¿No permitieron imposiciones de Ulises Bravo?
Ni de Ulises ni de nadie. El PT se debe solamente, al PT solamente le puede mandar y lo puede imponer el pueblo de Morelos. Él nos manda, nada más, no hay más.
Ni el gobernador.
No hay gobernadores que le manden al PT.
Y es que fue precisamente la dirigente del PT quien manifestó que en las mesas de negociación a este instituto político solamente le pretendían otorgar la candidatura a la presidencia municipal de Tepoztlán y una diputación de carácter local, por supuesto también de carácter indígena, a lo que por supuesto no aceptaron, y es por eso que hoy anunciaron que irán solos en esta elección, pero sí apoyarán a Margarita González Arabia, la actual candidata de Morena al gobierno del estado, y también a Claudia Sheinbaum, pero por estas presuntas imposiciones que pretendía hacer los hermanos Bravo, fue que definitivamente se salieron de esta coalición. Carlos, es el reporte desde Morelos.
Gracias y estamos al tanto. 212.
Así las cosas.
Está en la línea el nuevo presidente del INAI, del Instituto de Transparencia y Protección a los Datos Personales, Adrián Alcalá. Gracias por tomar la llamada. Muy buenas tardes.
Carlos, muy buenas tardes. Gusto en saludarlo a usted y a toda su audiencia y gracias por la oportunidad de dirigirnos a la misma.
Gracias. ¿Qué han analizado y qué conclusiones preliminares tienen sobre la exposición de los datos personales de los periodistas que han cubierto la mañanera de López Obrador? 300 periodistas cuyas fotografías, direcciones, credenciales de elector, pasaportes en algunos casos, RFC CURP, se exhibieron públicamente, quedaron a merced de la red.
Exactamente, pues que hemos advertido, don Carlos, varias cosas. Primero, que es un riesgo obviamente evidente, patente, latente, de todas las personas que acuden a la mañanera, porque también entiendo que no hay solamente periodistas, sino también personas que han acudido en algunas ocasiones a esa conferencia, que se tienen que identificar y que se resguardan en la misma base de datos. Y digo esto porque, o principalmente con los compañeros de los medios de comunicación, México es un país que está en riesgo para esta importante labor, se ataca a la libertad de expresión seguidamente, y entonces conocer datos personales de ellas y de ellos como su domicilio particular los pone en riesgo no solamente a ellos, sino a sus familias o a sus propios entornos. Puede también haber vulneraciones o falsedad de identidad que puede traer consigo la comisión eventual de delitos o quizá algún tema patrimonial que les afecte. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? Hasta ahorita hemos recibido una denuncia que se presentó durante el fin de semana. Estamos analizando. Hemos también recibido diferentes llamadas telefónicas de asesorías de compañeros de los medios de comunicación y que seguramente habrán de preparar alguna denuncia para presentarla. Nosotros estamos en espera, faltará una hora prácticamente o poco menos de que se dé a conocer esta filtración el pasado viernes. 72 horas establece la ley que tiene el ente público a la que se le vulneraron los datos personales para avisar. Estas 72 horas no son hábiles, son naturales. Por eso estamos contando desde el viernes. O sea, ahorita, sí, prácticamente ya estamos encima. El presidente de la República dijo que era un hackeo. Nosotros no nos podemos confiar en lo que dice una autoridad. Tenemos que realizar la investigación si fue hackeo o fue falta de seguridad o dolosa, pues, por parte de alguna persona que haya querido filtrar. Eso lo habremos de determinar nosotros de manera oficiosa. Llegue o no llegue el informe del titular de la Oficina de la Presidencia de la República, haremos la investigación, don Carlos.
Ahora, lo que es un hecho es que que los datos personales de los periodistas están expuestos.
Exactamente.
Cualquiera que sea la causa, ya sea porque fue una venganza del gobierno para publicarlos o porque, como dice el presidente, los hackearon, no se protegió bien a los datos personales. Primero, ¿puede haber una sanción para la presidencia, para el área digital de la presidencia, para el presidente mismo? ¿Cuál es el rango de sanciones ahí, a quiénes? Y dos, si ustedes pueden ordenar algún tipo de medida para proteger a los periodistas. O sea, pues ahí tenemos como que están las direcciones de sus casas expuestas.
Sí, nosotros, Carlos, sí a todo, lo trato de explicar, don Carlos. La primera es de que están expuestos obviamente los datos. Hay una sanción. Tenemos que, en el procedimiento de investigación, tenemos que revisar precisamente quién es el responsable de esa base de datos. Puede ser desde el titular de la Presidencia de la República hasta el titular de un área digital. La Presidencia de la República dijo que a las 5 de hoy dará a la vocería una conferencia para hablar sobre la filtración, pero la pregunta que quiero contestar es precisamente, ¿hay un responsable? Ese responsable lo vamos a investigar nosotros dentro de nuestras facultades, porque eventualmente será la persona que no tomó las medidas de seguridad correspondientes, aunque haya sido hackeo. Todas las bases de datos deben tener una medida de seguridad correspondiente. Y máxime si
porque encontraríamos... Porque ha pasado en otras dependencias del gobierno que no pagan la seguridad cibernética, no renuevan los contratos, etcétera, etcétera, y resulta que los vulneran, los hackean, los secuestran, etcétera, ¿no? O sea, secuestran digitalmente la información y demás.
Y por eso es un contrasentido, porque dentro de las primeras acciones del presidente de la República durante su administración, emitió lineamientos precisamente que se prohibiera la adquisición de cómputo, de que para que se reforzara la seguridad, y eso es lo que está pasando. Cuando uno no tiene correctamente vigilada su casa, vigilada su computadora, su teléfono, pues pasan ese tipo de situaciones. Lo que está sucediendo ahorita es prácticamente lo mismo, puede derivar precisamente por la falta de medidas y mecanismos sólidos, fuertes, robustos, que vengan a asegurar los datos. Los datos personales son importantísimos y por eso es importante, don Carlos, que exista un órgano garante autónomo, independiente. Imagínense que esta situación quedara en una oficina de gobierno de la República, de la Administración Pública Federal, pues difícilmente se podría confiar en el correcto tratamiento que se le vaya a dar en un proceso de investigación. ¿Cuáles son las sanciones? Las sanciones pueden ser multas, inhabilitaciones, dependiendo de lo que se arroje en esta precisamente investigación para poder aplicarlo. Y nosotros, iniciando un procedimiento oficioso o instancia de parte, contesto la segunda pregunta, podemos dictar eventuales medidas cautelares, dependiendo, es lo que estamos precisamente ahorita, analizando, para obviamente darlo a conocer en un procedimiento legal.
Muchísimas gracias por estos minutos para W Radio. Muy buenas tardes.
Al contrario, un gusto, don Carlos. Siempre
hasta luego. Adrián Alcalá es el nuevo presidente del INAI, el Instituto de Transparencia y Protección de Datos Personales. 219. Ya llegó el duende.
Aquí seguimos, querido Charlie, con toda la información, arrancando la semana, ya lo saben, muchachos. Escríbanos a través de nuestras redes sociales utilizando el hashtag Así las cosas con Loret. A ver, mi Charlie, contrario al discurso, como siempre, del presidente López Obrador, de que se ha reducido el robo de combustible, el llamado huachicol, pues yo te tengo otros datos.
No me extraña.
Sí, ya lo sé, hermano, lo publica el día de hoy el diario El Universal, quien explica que ha crecido este delito 117% en lo que va.
Pero si ya se acabó el huachicol, duende, no entiendo.
Es lo que yo también me quedé. Dije, pero pues
yo
esto ya.
Yo escucho la mañanera y todas las semanas dicen que ya se acabó el huachicol, que 94% sí. Bajó el huachicol. ¿Qué pasa, duende?
Bueno, pues la realidad es otra. Y ojo, Charlie, son datos, son cifras entregadas por Petróleos Mexicanos a través de la plataforma de transparencia. O sea, no es inventado, no es suponer. El presidente dice una cosa en la mañanera, pero en los datos y en la realidad es otra totalmente diferente. Esto demuestra que de diciembre de 2018, cuando inició el gobierno del presidente López Obrador, ¿te acuerdas que luego en el 19 arrancando decía, oigan el tema del huachicol, las gasolineras cerradas, ¿te acuerdas? Sí, bueno, sí, sí. Pues a octubre del 2023, o sea, apenas unos cuantos meses atrás, las cifras registran 62,441 tomas clandestinas a ductos donde se traslada gasolina, diésel y gas licuado, entre otros. O sea, contrasta con el mismo periodo de la administración de Peña Nieto, que Pemex reportaba 28,835 perforaciones ilegales. Es un aumento de 117%. Sí, es bastante, hermano, bastante. Ay, nomás.
Algún día triunfará, la verdad, duende, sobre
bueno,
la salida.
Pues sí, sí, tiene que, hermano, tiene
¿qué
que.
¿Qué más nos trae, duende?
Oye, mi Charlie, lo que te voy a contar a continuación, pues lo trae en primera plana el diario Excelsior. Y es que, pues, nuestros consejeros electorales se van a despachar con la cuchara grande. Se van a dar su regalazo de compensación por los comicios del 2 de junio de este 2024. Los integrantes del Consejo General del INE van a recibir 525,000 pesotes, más de medio melón, por alta carga laboral. Es la primera vez que aprueban este bono para altos mandos del instituto y por primera vez en la historia recibirán este bono electoral que nunca se había aprobado por los altos mandos. Y ahora la Junta General Ejecutiva, encabezada por la presidenta Guadalupe Taddei, dice, pues no lo damos, no lo damos. Avaló la entrega de este el pasado 17 de enero. Van a recibir mañana 262.500 pesotes y la segunda parte les va a caer en junio, cuando son los comicios, la segunda quincena de junio. Ahí te van los otros 200,000+ pesotes. Qué bonito, ¿no? Qué chulada que se den sus bonazos, sus buenos bonos en lo oscurito y digan, bueno, pues vamos a darnos eso. Total, hombre, qué fatiga nos vamos a meter, pues que valga la pena, ¿no?
¡Te regreso a las cloacas!
¡Regresaré!
El deporte desde todos los ángulos.
El balón como brújula para recorrer el mundo
y entenderlo mejor.
Soy Alberto Lati, periodista y escritor.
Latitudes, con Alberto Lati. En Así las Cosas.
Venga, querido Beto, te escuchamos.
Con gusto, Carlos, y más allá del Super Bowl definido que planteábamos, fin de semana de definición de los campeones del primer Grand Slam del año. En mujeres se consagra Sabalenka, la gran tenista bielorrusa, se impone a Tsingwen a la China en dos sets con una arrebatadora superioridad, se impone Sabalenka. Y posteriormente, el domingo, o al menos domingo, tiempo de Australia, Jannik Sinner, el italiano, gana su primer Grand Slam, derrota a Daniil Medvedev. El primer set fue para Medvedev, el segundo también. Y entonces el punto que tanto hemos mencionado acá, ese instante en el que está la diferencia entre la grandeza y quedarse en la orilla. Mentalmente tiene una entereza tremenda Jannik Sinner. Fíjate que yo veía muy claro que el relevo de los tres grandes, de Rafa, de Roger, de Djokovic, que sigue tan vigente, era solamente Alcaraz. Viendo a Sinner en este certamen, lo pongo sin duda alguna en la lista, y de hecho de los primeros en felicitar en redes sociales es el español Alcaraz, porque tiene una capacidad no solo física y técnica, sino mental, para sobreponerse, y derrota a un soberbio tenista como Medvedev en cinco sets. Logra levantarse Jannik Sinner para ganar el abierto australiano de una manera espectacular. Fin de semana en el que también hay noticias importantes desde Barcelona, porque el Barça pierde 5-3 a manos del Villarreal, un Villarreal muy errático, que ya cambió de entrenador, que no se encuentra, que apenas sumaba puntos, pero el Barça tampoco se encuentra a sí mismo. Perdía 2-0, logra remontarlo en 10 minutos, en 12 minutos, pero posteriormente recibe otros 3 para caer 5-3. Xavi Hernández anuncia en la conferencia de prensa posterior al partido que se va del Barça terminando la temporada, pase lo que pase, porque hasta le preguntan, ¿y si ganaras la Champions? Lo que, siendo sinceros, es poco factible por cómo está jugando el equipo. Dice, ni así me quedaría. Dice, en este equipo, con el desgaste que hay, no puede haber un Ferguson. Se va Xavi Hernández. Y de inmediato suena el nombre de Rafa Márquez, que está en el Barça B. Y Rafa cae en una serie, digamos, de provocaciones de periodistas, porque dirigiendo al equipo filial, a la primera le preguntan, ¿te gustaría tomar el Barcelona? Y dice, la verdad es que yo estoy trabajando en el filial, tengo un proceso diferente, apenas llevo un año. ¿Pero te gustaría? No, yo me tengo que seguir preparando. Y ya la tercera dice, bueno, si pasara ese tren no le podría decir que no. Y eso basta para que la prensa catalana lo esté reventando a Rafa. Si se ve en contexto, y no porque sea mexicano, Carlos, si se ve en contexto, Rafa mantuvo la prudencia hasta que cayó a la tercera y dice, bueno, sí, si pasara el tren, por supuesto que sí me gustaría. Pero dicen que no era el momento, que no tenía que haber dicho eso. Como sea, no parece que el Barça para el verano vaya a buscar una opción inexperta, como sería el caso de Rafa Márquez. La prensa catalana empieza a hablar de Jürgen Klopp, que por cierto, ¿cómo le cantó la gente ayer con el You'll Never Walk Alone en el partido de FA Cup que Liverpool ganó?
¿Cómo se emocionó, además?
No, no, te imaginé llorando, amigo. Te imaginé sosteniendo un peluche de Salah y llorando a lo que daba. Fue un momento muy emotivo. No parece factible que sea Klopp. Primero, porque Klopp fue muy claro y es un tipo muy transparente. Fue muy claro diciendo, el próximo año no pienso dirigir.
Va a descansar, ese es el punto, ¿no? Por
eso está ahí. Ese punto, que no tiene energía, que el señor está vacío. Y el segundo, que hay que ver el proyecto del Barcelona. Pero es lo que empieza a moverse desde allá. Dos noticias importantes de mexicanos repatriados. Gerardo Arteaga ya se despide del Genk. para integrarse a Rayados. Muy emotivo como la gente en el equipo de Bélgica le canta y lo despide, y sus compañeros. Y también Jorge Sánchez se va a despedir del Porto para llegar a Cruz Azul. Y la última, lo del sábado. ¡Qué presentación de Chicharito Hernández! Estuvo el mensaje de Ferguson, de Carlo Ancelotti, que lo dirigió en el Real Madrid. Palabras de su abuelo, el gran Tomás Balcázar, leyenda de las Chivas, ya fallecido. Ahí se quebró Chicharito. Oye, cuando escuchaba.
Como que de manera unánime, como pocas veces se ve a la prensa deportiva o a la prensa en general, todo el mundo es que diciendo qué cosa tan espectacular.
50,000 personas que acudieron para ver a un tipo presentándose y levantando las manos y diciendo unas palabras. Pero Chivas lo hizo muy bien, hay que destacarlo. Presente todo el plantel Chiva para darle un abrazo. Curioso que Javier, ante cada uno de los que no conocía, decía: Javier, mucho gusto. Presente los capitanes de cada equipo Chiva, del femenil, de los juveniles, de los infantiles, también para saludarlo. Presentes jugadores que estuvieron ahí con el propio futbolista, con Chicharito, como Bofo Bautista, como Ramón Morales, como Carlos Salcido. Presente su familia. La vez que el Guadalajara lo hizo muy bien, y Chicharito ya ha presentado, dejando claro que hasta marzo no va a jugar porque viene de una fractura de rodilla, ¿no? Todavía esto es un camino que tendrá que seguir adelante del Guadalajara con su fichaje y el regreso, pues, del hijo prodigio, ese que fue a jugar con el Madrid y con el United y a la Liga de Alemania y a las ligas de Europa, y que ahora está de regreso en casa, Carlos.
Muchísimas gracias, querido Beto, te mando un abrazo.
Un placer, saludos a todos.
228.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas.
Vamos a quitarnos la mirada del ombligo, vamos a hablar de algunas de las cosas que están en la prensa internacional, y hoy prácticamente todos los periódicos influyentes del mundo destacan una escalada en la guerra entre Israel y Palestina. ¿Y qué tiene que ver? Con que se murieron ya los primeros soldados del ejército americano. Y esto puede significar juego nuevo. ¿Qué fue lo que sucedió? Unas milicias pro-Irán que se encuentran basadas en Siria atacaron con misiles una base militar de Estados Unidos que se encuentra en Jordania. Yo sé que está medio complicado el mapa, lo voy a repetir. En Siria hay unas milicias que están apoyadas por Irán. Es de Siria, abrazadas por el régimen de Bashar al-Assad, que terminó ganando, ¿no?, con el apoyo de Irán y Rusia. Desde ahí atacaron Jordania, en donde Estados Unidos tiene una base militar. Murieron 3 soldados de los Estados Unidos, decenas resultaron heridos, y esto, pues, pone ya a Estados Unidos dejando sobre la mesa una cuota de sangre en su ejército, y a ver cómo puede esto impactar todo lo que está sucediendo en Medio Oriente. 34 heridos, por cierto. Paralelamente, el diario Los Angeles Times denuncia que en Israel no se ve la cantidad de muertos que ha dejado la guerra en Gaza. A ver, mientras en todo el mundo estamos no solo preocupados, horrorizados por lo que ha significado esta respuesta desmedida de Israel contra la Franja de Gaza y los miles de muertos, incluyendo miles de niños, miles de mujeres, miles de civiles que ha dejado esta ofensiva. Lo que denuncia Los Angeles Times es que eso no se ve en Israel porque no sale en los medios de comunicación, y de hecho retrata la vida en Tel Aviv, Israel, como una vida normal. Que cuando cae el sol, pues ves a los surfistas en las playas de Tel Aviv, pues ya nadando sobre sus tablas para salirse, mientras está este bellísimo horizonte con la puesta de sol y las olas, cómo caminan a sus perros, cómo los bares están llenos, cómo hay clases de yoga, etcétera, etcétera, etcétera. Cómo la realidad de Tel Aviv, que se encuentra a 1.5 horas, 2 horas máximo de carretera del norte de la Franja de Gaza, pues es totalmente diferente a lo que pasa en Gaza. Así como los medios de comunicación de Israel no están reflejando la tragedia de la respuesta israelí en la Franja de Gaza. Otro tema que tiene que ver con Israel, Palestina, y que lo puso el New York Times en su portada, es la investigación que hizo Israel para señalar cómo gazatíes, o sea, palestinos, que trabajaban para la ONU, chalecos de la ONU, ya sabe, todo de la ONU, en realidad eran terroristas. Eran terroristas de Hamás, que participaron en los atroces ataques del 7 de octubre. Entonces, lo que sabíamos ya desde la semana pasada es que Israel había acusado a estos trabajadores de la ONU, ante la ONU, que la ONU, tan serias eran las acusaciones y las pruebas que los despidió, que Israel le había entregado un dossier a la ONU, se lo había mostrado a Estados Unidos, se lo había dado a varios de los aliados, y entonces Estados Unidos, Alemania, Islandia, varios países del mundo le retiraron el financiamiento a esa agencia de la ONU para los refugiados palestinos, que le estaban dando dinero, y ahí resulta que estaban empleados estos que en el fondo el 7 de octubre participaron activamente en los ataques. Lo que no se sabía y publicado hoy en el New York Times es qué contenía ese dossier, es decir, ¿cuáles eran las pruebas? Bueno, pues resulta que a uno lo acusan de haber secuestrado a una mujer. A otro lo señalan como quien les pasaba las balas a los terroristas para que atacaran a los civiles de Israel. Un tercero de plano dijeron participó en la masacre de 97 personas en el kibutz. ¿Se acuerdan que se volvió muy famoso que entraron a un kibutz y masacraron a 97 personas? Y todos ellos eran parte de la agencia de la ONU que se encarga de proveer escuela, abrigo y alimento a cientos y miles, ¿no? De hecho, cientos de miles de palestinos en la Franja de Gaza. Y cómo esta Agencia de las Naciones Unidas pues para la ayuda a los palestinos está en serios problemas, incluso financieros, por este retiro de fondos a consecuencia del involucramiento de sus trabajadores en los ataques terroristas del 7 de octubre. Pone el New York Times también en su portada, que tiene que ver con los militares de Israel y los agentes de inteligencia de ese país, que concluyeron que una gran cantidad de las armas utilizadas por Hamás en este ataque del 7 de octubre, ¿sabe de dónde llegaron? Del ejército de Israel. ¿Cómo? Pues así como lo escucha. Resulta que por años los analistas han apuntado que el tráfico subterráneo, pues ya sabes que están todos los túneles de Hamás, etcétera, etcétera, habían permitido pues que pasara armas del ejército de Israel a Gaza y que incluso muchas de los misiles y de los ataques que hacía Israel a Gaza, cuando no explotaban, cuando no funcionaban, o pedazos, ¿no?, los iban agarrando y en los túneles los iban armando, y que buena parte del arsenal de Hamás viene de Gaza. Por cierto, el Washington Post destaca que Israel ya empezó a reclutar trabajadores de India porque pues tienen una falta de mano de obra que se ha empeorado a consecuencia de la franja de la guerra en Gaza, porque todos los palestinos que trabajaban en Israel pues ya tienen prohibido pasar al país. Entonces Israel requiere mano de obra barata para hacer los trabajos que hacían los palestinos y está jalando a gente de la India. Déjeme paso a la otra guerra, a la que tiene que ver con Ucrania e Israel. Y pues lo primero tiene que ver con una denuncia, porque ya desde hace muchísimo tiempo se ha sospechado, se sabe que Ucrania es súper corrupto. Desde antes de que se metieran en esta guerra, todo el mundo sabía que Ucrania es súper corrupto. Y ahora resulta que el Washington Post está denunciando que altos oficiales del gobierno ucraniano aparentemente se robaron unos 40 millones de dólares de la ayuda internacional que se supone que eran para comprar armas a favor del ejército ucraniano. Ucrania, país muy corrupto, pues se lo robaron. La otra cosa que está, pues digamos que bastante destacada en todos los medios, es que Gran Bretaña le está metiendo presión a Estados Unidos para que no abandone la causa ucraniana y que no le deje a Putin fácil la anexión de Ucrania, sobre todo ahora que en Estados Unidos pues no han aprobado los nuevos fondos de ayuda a Ucrania por la disputa que existe electoral, sin duda alguna, entre republicanos y demócratas. Y el New York Times pone en portada la inesperada campaña de un opositor a Putin. Hoy Putin se registró para buscar otro mandato como presidente de Rusia. Lo más seguro es que gane la elección, porque no hay democracia en Rusia. Pues porque todos los principales opositores están en la cárcel, o han sido desaparecidos, o tuvieron que salir exiliados del país, o están en la cárcel y desaparecidos simultáneamente, ¿no? Bueno, pues cuenta la historia de un inesperado opositor que se llama Boris Nadezhdin, que está juntando firmas para presentarse en la boleta. No tiene ninguna posibilidad de ganar, hasta sus seguidores aceptan que no tiene ninguna posibilidad de ganar, pero es un testimonio del antimilitarismo de Putin. Y que en una de esas, como en realidad no va a quitarle a Putin el sueño esta candidatura, a lo mejor sí lo dejan llegar a la boleta. Y se puede volver pues una especie de oposición testimonial para mostrar el rechazo a la guerra por parte de los rusos. Y déjeme le hablo de una tercera de guerra que aparece en la portada de New York Times, apareció en su edición del sábado, y es la de México. Una fotografía gigantesca de un árbol, el Árbol de la Esperanza, en Salamanca, Guanajuato, México, en donde familiares que están buscando a sus seres queridos que están desaparecidos, cuelgan sus retratos. Y entonces, pues la historia del New York Times es de esta crisis de los desaparecidos en México, donde cosa de 100,000 personas han desaparecido y que se ha vuelto pues ya una crisis de talla internacional. Déjame pongo un par más sobre la mesa. Hay una gráfica sensacional que pone el New York Times en su portada. Bueno, la gráfica está en su página de internet, pero en su portada está el tema, y es dos mercados que normalmente eran evaluados iguales, el de Japón y el de China. Primero. Luego, toda la gente desdeñaba Japón y todo el mundo quería estar en China, ¿no? Pues China, la economía bollante, el gigante asiático, etcétera, etcétera. Pero de 2023 para acá, si lo toma como punto de partida, las acciones de los mercados en Japón han subido 30% y las acciones del mercado en China han bajado 30%. Simultáneamente. Entonces se ven muy divertidas las gráficas de cómo se hace pues una especie de como uno se va para arriba y el otro se va para abajo, ¿no? Como queda como una C, ¿no? Como si fuera una C, una puntiaguda, ¿no? Una parte de la gráfica va para arriba y la otra va para abajo. Y cómo, y el relato aquí es cómo la economía de China anda mal y están pasando aceite y no han logrado echarla a andar. Y esto es un tema para el poderosísimo presidente Xi Jinping. Mientras que la economía japonesa va requete bien, después de muchísimo tiempo de ser desdeñada. ¿Se acuerda que en alguna época, en la década de los 80s, en el sexenio de Salinas en México, Japón era como la gran referencia internacional? Pues resulta que los mercados japoneses no habían alcanzado su máxima cotización, que databa de 1989. Bueno, ya están ahí otra vez. Y con esto nos quitamos la mirada del ombligo.
Así las cosas.
Con Carlos Loret de Mola.
Por W.
El resumen de lo que tenemos justo en este momento. Arely Paz, vamos contigo.
Lo que tienes que saber en Así las Cosas.
2:47 p.m. Luis Donaldo Colosio Riojas, alcalde de Monterrey, pidió al presidente López Obrador un indulto para el asesino de su papá.
El presidente, o apelando pues a la compasión del presidente, yo diría que mejor indulte a Mario Burto. Que lo indulte, que ponga un carpetazo final a este asunto, que permita que tanto mi familia como México sanemos, que iniciemos un camino hacia la reconciliación a través del perdón, pero sobre todo a través del respeto, a dejar esto pues ya pues en manos de otra justicia, porque la justicia mexicana pues quedó a deber en su momento, y hoy lo que queremos es pues vuelta a la página.
Hay reacciones a las filtraciones de datos de periodistas, esto que se dio a conocer, bueno, pues el pasado viernes, en donde periodistas quienes cubren la mañanera del presidente López Obrador, pues habrían sido expuestos a partir de sus documentos, de la documentación que utilizan precisamente para sus acreditaciones. Ya hubo respuestas, Jaime Brajero, muy buena tarde, y reacciones.
¿Qué tal, Arely? Sí, se trata de senadores de oposición quienes condenaron la divulgación de estos datos personales de los reporteros que cubren estas conferencias de prensa del presidente López Obrador y acusaron al gobierno de este hackeo o de la filtración de esa información confidencial. Por ejemplo, el senador sin partido Germán Martínez Cáceres responsabilizó a la presidencia de la República de la dispersión de esos datos al considerar que en realidad se trata de una forma de intimidación contra la prensa y además se mofó de los señalamientos que hizo López Obrador contra los que puedan resultar responsables de este hackeo de esa información de carácter privada. Vamos a escuchar.
No es culpa de Porfirio Díaz ni de Hernán Cortés. Es culpa de quienes custodian los datos personales a quienes ustedes les confían las credenciales para votar. Para mí sí es un acto de amedrentamiento contra los periodistas, porque es la tendencia, porque es la regla, porque se han movido conductores y hablado desde la mañanera a los concesionarios con nombre y apellido. Con nombre y apellido se les mandan recados, se les hacen auditorías intimidatorias. Para mí, por supuesto que es un acto de amenaza, de chantaje y de matonismo periodístico.
Arely, por su parte, el senador del PRD, Miguel Ángel Mancera, se pronunció también en el mismo sentido. El reporte que tenemos.
Muchísimas gracias. Buena tarde, Jaime.
Buenas tardes.
En W Radio, el presidente del Instituto de Transparencia, INAI, Adrián Alcalá, dijo que independientemente de lo que el gobierno informe en unos minutos, bueno, pues el INAI va a investigar la filtración o hackeo de los datos a periodistas.
Conocer datos personales de ellas y de ellos como su domicilio particular los pone en riesgo no solamente a ellos, sino a sus familias o a sus propios entornos. Puede también haber vulneraciones o falsedad de identidad que puede traer consigo la comisión eventual de delitos o quizá algún tema patrimonial que les afecte. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? Hasta ahorita hemos recibido una denuncia que se presentó durante el fin de semana. Estamos analizando. Hemos también recibido diferentes llamadas telefónicas de asesorías de compañeros de los medios de comunicación y que seguramente habrán de preparar alguna denuncia para presentarla. Nosotros estamos en espera, faltará una hora prácticamente o poco menos de que se dé a conocer esta filtración el pasado viernes. 72 horas establece la ley que tiene el ente público a la que se le vulneraron los datos personales para avisar. Estas 72 horas no son hábiles, son naturales. Por eso estamos contando desde el viernes. O sea, ahorita, sí, prácticamente ya estamos encima. El presidente de la República dijo que era un hackeo. Nosotros no nos podemos confiar en lo que dice una autoridad. Tenemos que realizar la investigación si fue hackeo o fue falta de seguridad o dolosa, pues, por parte de alguna persona que haya querido filtrar.
En información internacional, en El Salvador, el diario digital El Faro reveló que Nayib Bukele habría aceptado en 2023 negociar con el cártel Jalisco Nueva Generación y ofrecer $1,000,000 para ayudar a la recaptura de uno de los más importantes jefes de la Mara Salvatrucha, Elmer Canales, alias El Croc. El Faro también advierte que Bukele fue engañado y que el intermediario entre su gobierno y el cártel mexicano nunca hizo un contacto. El Croc era considerado uno de los líderes más sanguinarios de la MS-13 y su operación habría abarcado El Salvador, Guatemala, Honduras y México. Este delincuente fue capturado en nuestro país y extraditado a Estados Unidos en noviembre pasado. En Nueva York se le acusa desde el 2020 por los delitos de terrorismo relacionado con conducción de actividad delictiva. Recordemos que Bukele tiene licencia legislativa, lo que le permite participar en las elecciones presidenciales del próximo 4 de febrero. Hasta aquí la información, Carlos.
Gracias, Arely.
Esto fue lo que tienes que saber en Así las Cosas.
Con esto llegamos al final, a nombre de todos los que hacemos este programa. Muchísimas gracias, Arely Paz.
Gracias, Comer Rico.
Muchas gracias, querido Duende. Muy buenas tardes.
Gracias, Charlie. Buena tarde.
Soy Carlos Loret de Mola. Buen provecho. Nos escuchamos mañana.
Esto fue Así las Cosas con Carlos Loret de Mola.
De lunes a viernes a la 1 de la tarde por W. Ya saben cómo se pone.
Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast.
Derechos reservados. México.
2024.